Hoy estamos con la economista Gabriela Pradere, quien dirige la Dirección del Sistema Nacional Integrado de Salud y la JUNASA, también la doctora Fernanda Nosar, directora general de la Salud, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, el doctor Leonel Brioso, enmarcado, comunicándole a la ciudadanía que desde que comenzamos a trabajar acá el 5 de marzo y como nos comprometimos entre las prioridades que tiene el gobierno, uno de los temas más álgidos y sentidos por la ciudadanía y también es de los problemas que hay en el mundo, tiene que ver con los tiempos de espera. Estamos revisando toda la normativa que hace a la normativa vigente con los tiempos de espera a especialidades, pero ahora vamos a incorporar una reglamentación para normatizar los tiempos de espera a los procedimientos. Esto quiere decir que cuando un médico, un integrante o cualquier especialista médico le manda a un usuario del sistema de salud una tomografía, una fibrocolonoscopía o una fibroendoscopía determinada para clínica, una resonancia con características de relativa urgencia, a veces sabemos que son 6 meses, 4 meses o un paciente que se tiene que descartar una enfermedad oncológica, los procedimientos hoy no están normatizados. Estamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la indicación de la medicación crónica. Eso nos pasa con los tiempos de espera cuando vamos identificando las especialidades que más dificultades tienen, que las especialidades son psiquiatría de adultos, psiquiatría de niños, traumatología, urología, neurología, neuropediatría, son las donde más tiempos de espera tenemos. En todo el sistema estamos identificando, por ejemplo, qué es lo que pasa en cada una de esas especialidades. Los problemas son varios, en algunos lugares tiene que ver con quizás no tenemos los recursos humanos suficientes, pero la mayoría de los otros problemas están vinculados a la gestión. Por eso nosotros todos estos temas los estamos conversando con la coordinadora de las instituciones de asistencia médica colectiva, con ACE, con el resto de los prestadores. Se va a generar, liderado por la economista Pradere, un equipo de trabajo para la reglamentación de todo esto que, como yo les digo, tiene que ver mejora normativa, tiene que ver con la gestión, el monitoreo, los sistemas de información. Hoy tenemos 2 sistemas de información que no nos permiten tener la información en tiempo real. Quizás la que mejor tenemos es la de los procedimientos quirúrgicos y sobre todo el acceso para los pacientes oncológicos, pero el sistema de información es débil. Entonces, eso es una de las áreas que vamos a fortalecer para poder tener la información en tiempo real y adecuada de los 34 prestadores, pero a su vez también de ACE, de Sanidad Militar, Policial, donde los lugares donde tenemos, donde forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, o prestadores que trabajan de una manera u otra, como también el Hospital de Clínicas. Eso es una sensación, ustedes saben que en el mundo los tiempos de espera son de los temas más complejos que tienen los sistemas de salud para resolver, pero nosotros hoy estamos comunicando que estamos identificando, por ejemplo, para que la ciudadanía entienda, una patología crónica, yo soy hipertensa, y realmente hoy las dificultades que tenemos los pacientes crónicos es con la repetición de medicamentos. En algunos prestadores tenés que volver al especialista a los 3-6 meses, nosotros vamos a ver en conjunto cuál debería ser los plazos que el usuario no sea rehén de cosas que ya se saben de medicación que vamos a tener que tomar de por vida. Lo mismo, hoy no es adecuado que una pantalla solar, un protector solar, lo tenga que indicar la especialidad de dermatología. O sea, hay algunas dificultades que hoy hacen mucho y el usuario está en el medio y hay otras que tenemos que escuchar a los prestadores porque muchos las vienen implementando y están dando resultado. Lo que no puede pasar son hoy listas de espera que tenemos en algunas especialidades también, por eso no es una medida, ahora profundiza la economista Pradere, sino son varias. Por ejemplo, la especialidad de cardiología. En algunos prestadores vemos que el 70-72% de los cupos de la especialidad están destinados para pacientes que tenemos una hipertensión arterial simple que nos podría tratar un médico generalista, un médico con formación familiar y comunitaria u otra especialidad de un acceso más directo. Y sí, cuando precisamos la especialidad de cardiología, con las indicaciones que tenga, tener una mejor disponibilidad. Entonces, nosotros estamos evaluando la normativa, porque a veces también nos hacemos trampa entre nosotros, viendo los plazos, cuáles deberían ser los adecuados, cuáles son las trabas, cuáles son, cómo debemos normatizar los procedimientos. Yo he dicho estos días, ustedes saben, en ACE, y por eso también ACE tiene un equipo liderado por la vocal Marcela Cuadrado, con el gerente general Federico Martiarena y la adjunta Gabriela Lamique, donde están trabajando específicamente en estos temas, porque, por ejemplo, en salud mental, que sí tenemos un problema en todo el sistema, recordemos que es un problema estructural, que en los próximos días vamos también a comunicar acciones que estamos haciendo de forma concreta, pero por ejemplo en ACE hay una lista de 30.000 pacientes aproximadamente en lista de espera para acceder a un equipo de salud mental. Cuando el doctor Jaqueto asume como director del Hospital Pereira Rosell, tenemos 300 niños, tomamos conocimiento, o adolescentes en lista de espera para cirugía oftalmológica. Para solucionar este problema generamos un convenio entre ACE y el Hospital de Clínicas, que a partir del 21 de julio van a suceder las primeras intervenciones quirúrgicas para disminuir esta lista de espera, con lo que significa para un niño y un adolescente que ya tiene indicada una cirugía oftalmológica. No hablemos del acceso a la pesquisa de la agudeza visual, que también se ha restablecido en la Administración de Servicios de Salud del Estado.
¿Qué plazos se marcan para que se empiece la ciudadanía a ver estos cambios y estas mejoras?
Bueno, esto nosotros tenemos, algunas cosas ya las estamos hablando con los prestadores y con ACE, y hay otras cosas que van a ser a mediano y largo plazo. Nosotros las metas las tenemos evaluadas para ejecutar en el año 2026 y 2027, pero ya hoy hay muchas de las cosas que ya se están ejecutando, con ACE hay muchas de las medidas que ya se están implementando, desde ahí tenemos en funcionamiento las unidades, se va a conversar de gestión de agenda clínica, que ahora puede profundizar la economista Pradere, que son unidades de gestión que tienen que tener todos los prestadores para ver todas las variables. No es lo mismo, mira, cuando yo, factores de vulnerabilidad social, no es lo mismo paciente que estoy por descartar una enfermedad oncológica, una enfermedad grave, ese paciente tiene que tener una prioridad con una unidad de gestión que esté viendo determinadas variabilidades. No le puedo dar un resultado de una paraclínica a un paciente o un usuario del sistema de salud con algo extremadamente grave sin que no tenga continuidad en el equipo tratante. Estamos viendo con los prestadores cómo también la gente puede tener continuidad con su equipo tratante. Todos los días, acá a través de la dirección de atención al usuario, de las vías que recibe la Junasa, desde el teléfono de mi despacho, mi teléfono personal, recibimos personas que tienen dificultades en la continuidad asistencial. Y eso es fundamental en la adherencia. Lo como era antes los médicos con formación familiar y comunitaria, la especialidad de los pediatras a los cuales yo pertenezco, somos especialidades que tenemos una relación que es fundamental, la relación médico, paciente, equipo de salud, paciente, y eso hace mucho a la calidad de atención. También vamos a hacer una campaña de comunicación, que eso sí va a ser a la brevedad, donde vamos a trabajar con la ciudadanía determinados temas, cómo acceder a derechos que tienen que tener en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
¿En Montevideo o en el interior, Lustenberg?
Esto tenemos dificultades y fortalezas en todos los lugares del país, pero todos sabemos que hay algunas inequidades con respecto a lo que siempre decimos, ¿no? Del Río Negro hacia abajo, el norte del Río Negro, que tiene que ver con la cantidad de recursos humanos, pero muchas veces tiene que ver porque no complementamos los servicios, o sea, no complementamos las instituciones. Este es un sistema nacional integrado de salud. No puede ser que yo vaya al municipio de Piriápolis hace 15 días, un domingo al mediodía, a ver las puertas, y ahí me encuentre que entre todos los prestadores que hay ahí no hay una real complementariedad para resolver una simple infección urinaria, y los pacientes tienen que trasladarse en muchas de estas instituciones a la ciudad de Maldonado. Entonces, hay temas que de verdad son de gestión, y hay otros temas más profundos que los estamos trabajando con la Universidad de la República, con la Facultad de Medicina, que tiene que ver cómo se forman recursos humanos de acuerdo a las necesidades que tiene el país, siempre respetando la autonomía universitaria. Pero no puede ser que hoy tengamos dificultades de algunas especialidades y la formación de los recursos humanos, el Ministerio de Salud Pública no tenga la rectoría, que tengamos que trabajar en conjunto con la Universidad de la República, estamos de acuerdo, pero el mercado no nos puede regular porque si no son los usuarios del sistema los que sufren las ineficiencias.
Presupuestalmente, ¿esto qué le implica al Ministerio?
La
implementación de todos estos planes
Habla la economista Pradera.
Con todas estas esperas que hay presupuestalmente al Ministerio, ¿cómo lo afecta? ¿Qué le implica?
Sí, desde el punto de vista presupuestal no está puesto el foco. La mayoría de las medidas están vinculadas a la gestión, a recursos propios del Ministerio y a una reorganización de los propios servicios. Yo creo que ahí el principal problema no está desde el punto de vista presupuestal, no está planificado que haya un incremento de presupuesto, sino creo que justamente el cambio más importante es más desde la cultura de la gestión y desde la cultura de los usuarios.
¿Va a haber algún mecanismo de control previsto para el cumplimiento de esta reglamentación?
Sí, el Ministerio tiene de por sí mecanismos regulatorios. En el caso de los tiempos de espera hay un componente fuerte vinculado a los contratos de gestión que tiene la JUNASA con los prestadores que integran el Seguro Nacional de Salud, y ese también es uno de los ejes que está pensado trabajar en el próximo año y medio junto con los prestadores, revisar el contrato de gestión. Y eso implica también revisar el capítulo de sanciones vinculados a la normativa. De todas formas, lo importante primero, más que las sanciones en sí mismo, el foco nosotros lo ponemos en que efectivamente haya un cambio que la ciudadanía identifique y lo vivencie, ¿verdad? Porque si sancionamos, pero en realidad al final del día no cambia nada para el usuario, por más sanciones que pongamos no le estamos cambiando la situación a la población.
¿Decreto 359 del año 2007 que tiene que ver con la reglamentación de los tiempos de espera, de los plazos?
Sí, ese es uno de los ejes principales sobre los que vamos a trabajar. Es algo que vamos a trabajar con los prestadores. Ese decreto es un decreto de los inicios de la reforma que contextualizado y casi 20 años después es necesario revisar. Sí, regulaba básicamente tres aspectos: la consulta en policlínica de las especialidades básicas, la de los especialistas y la de las cirugías coordinadas, y creemos que es necesario, como decía la ministra, incorporar aspectos que hoy no están regulados, como las técnicas diagnósticas y procedimientos, y también una apertura mayor dentro de esos grandes grupos que estaban regulados en el decreto originariamente.
¿Se van a modificar algunos plazos, por ejemplo, las especialidades que tienen que ser consultas dentro del mes o otro tipo de consultas que está en la reglamentación, se van a ajustar?
Sí, sí, se va a revisar el decreto en su conjunto. En realidad, lo que podemos adelantar es que está en la agenda y que lo vamos a trabajar con los prestadores. Nos parece importante no, si se quiere, publicitar medidas que todavía no están acordadas con los actores del sector. Es algo en lo que estamos trabajando y en los próximos meses probablemente tengamos mayores anuncios.
Con respecto a la falta de especialistas que hay del Río Negro para arriba, como mencionaba la ministra, ¿hay algún plan allí o algún ajuste con respecto a las residencias de los médicos? Porque eso era algo que se había manifestado, que junto con la UDELAR se podía ir avanzando en el tema de residencias.
Sí, en relación a las residencias, nosotros estamos trabajando desde marzo, tuvimos la primera reunión con el decano de la Facultad de Medicina y tenemos un ámbito de trabajo permanente, Facultad de Medicina MSP. Creemos que el eje principal para mejorar la disponibilidad de recursos, sobre todo de las especialidades médicas, tiene que ver con la descentralización de la formación, evitar la doble erradicación, que el médico tenga que venir a estudiar a Montevideo para después volver a su lugar de origen. Creemos que eso es lo que hay que tratar de evitar. Ahora la Facultad de Medicina tiene la carrera completa desde hace algunos años. Estamos empezando a tener los primeros egresados en el norte y creo que nuestro foco está puesto en evitar que esos que están terminando la carrera completa de medicina tengan que después realizar la especialidad en Montevideo y descentralizar la formación.
¿Faltaron controles en el ámbito de las mutualistas por parte del Ministerio en los últimos años?
¿Controles en qué sentido?
Para que se cumplan los plazos, para que se dé esto, de tiempo de espera sobre todo.
Sí, han habido fiscalizaciones, tenemos informes de fiscalizaciones, se han sancionado, la propia Dirección General del Sistema ha puesto sanciones vinculadas a los tiempos de espera. Pero repito lo que decía hoy, creemos que en este caso particular el problema es más complejo, es multidimensional y solo pensar que lo vamos a solucionar sancionando es tener una visión bastante acotada, y creo que en definitiva no va a solucionar el problema de fondo. El foco sin duda no está ahora en las sanciones. Las sanciones vienen luego de que uno piense un plan integral de cómo solucionar el tema. Sin duda el Ministerio tiene que cumplir ahí su rol de fiscalizador y de rector, pero primero identificar dónde están los problemas.
Sí, eso que dice el economista Prader es sustantivo. Hoy hay sanciones, o sea, en el mundo solo la sanción económica de por sí no tiene un solo impacto. Por eso para nosotros sentarnos, y ya lo hemos conversado con los prestadores públicos y de las instituciones de asistencia médica colectiva, ¿no? Porque problemas acá hay en todo el sistema y para eso requiere múltiples acciones, ¿no? De lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos, qué tiene que ver, como decía la economista Cradera, sobre todo con la gestión. Entonces, después veremos acordadamente qué cosas que ya las tenemos identificadas, a conversar, a pautar, que impacte directamente en los tiempos de espera de las especialidades, del acceso a equipos de salud y de los procedimientos, y después veremos las herramientas, publicar, como había una herramienta acá, ¿cómo que se llama? A tu servicio. Todas esas herramientas, porque esto está basado en un eje que para nosotros es sustantivo. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene muchas fortalezas, va a entrar a 20 años. Y si nosotros, que somos el Ministerio de Salud Pública, quienes tenemos que ejercer la rectoría, miramos para el costado de problemas identificados, como es este de los tiempos de espera para la ciudadanía, como tiene que ver el acceso a los medicamentos, como tiene que ver las dificultades que tenemos en el real acceso a la salud mental y otras dificultades, no estamos ejerciendo nuestro rol. Entonces, para nosotros es fundamental pararnos de cómo transitan los usuarios en todo el sistema de salud. Y ahí estamos identificando que lo de los tiempos de espera es un motivo, que solamente las sanciones no, pero después que acordemos hacia dónde, ya lo hemos acordado, pero qué cosas específicamente, estas cosas que yo les he anunciado, cómo vamos a normatizar los procedimientos, tomografía, resonancia, fibro, para clínica de urgencia, que uno sale con el papelito que es urgente y te lo dan para 2 meses, entonces no es urgente. También hay que trabajar con nuestros colegas, y por eso el rol que tiene la Dirección General de la Salud es en trabajar con la sociedad científica. Ya nos reunimos con el Colegio Médico también para trabajar estos aspectos en lo que tiene que ver con la prescripción médica. O sea, ahí hay muchas áreas también para trabajar. Pero cuando uno sale con ese papelito, si después la institución te demora meses, entonces ahí es donde la gente de verdad no va teniendo un uso de calidad. Ahí es donde nos pasa, por ejemplo, que de los 14.000, corregime Fernanda, a ver, pacientes que se les diagnostica una enfermedad oncológica, de las cuales fallecen 6.500, bueno, hemos identificado que muchas personas tienen un diagnóstico tardío, así sea consultando a los efectores de salud. Tiene que ver mucho con toda esta distorsión que se da cuando transitamos en el sistema de salud, que también hay otra cosa que queremos conversar con la ciudadanía y vamos a hacer campañas, y ustedes son un medio muy importante, como trabajamos el martes con la Cámara de Emergencias Móviles, que hacen la atención prehospitalaria, cuando trabajamos con la coordinadora de las instituciones de asistencia médica colectiva y ACE, con los tiempos de espera, cuando a veces en la atención prehospitalaria, que tiene sobre todo el que puede pagar, porque estamos trabajando para que ACE también la pueda acordar, qué vamos a hacer con lo que se llaman las clave 1, que son las patologías tiempo dependiente, 115, 20 minutos, son los infartos agudos de miocardio, un politraumatizado grave, todas esas condiciones que nos tensionan los servicios de atención prehospitalaria, pero a veces, como ese uso que se ha hecho demasiado comercializado de la atención prehospitalaria, a veces por algo que es menor, un simple resfrío, no podemos tener una atención de un médico, por más que tengamos derecho al pagar, quizás en 2-3 horas, porque quizás ese equipo de salud está atendiendo una patología de una persona que sí es tiempo dependiente. Que si no llegamos en 15, 20 días, como una convulsión importante en un niño pequeño, que tengamos un infarto agudo de miocardio, esas patologías son las que vamos a tener que trabajar en conjunto, de reconocer los síntomas para darle así a las personas tiempo dependiente. No nos puede pasar lo que nos pasa hoy con la atención en rutas. Los indicadores de la atención en ruta son extremadamente preocupantes para el país. Más del 60% de los siniestros en las rutas de nuestro país no tienen la atención adecuada. En el mundo fallecen el 10%. En nuestro país más del 60% que está vinculado a no tener una atención de calidad ni tiempo dependiente. Quiere decir, tenemos un accidente de tránsito, no tenemos, excepto en algunos tramos, la atención de calidad adecuada y eso hace que quizás de esos eventos graves, que después vemos todo lo que se puede evitar en educación vial y otras cosas, pero cuando tenemos la desgracia de enfrentar un accidente de tránsito, tenemos el 60% posibilidades de fallecer contra un 10% que es el promedio en el mundo.
¿Para qué fecha espera el Ministerio de Salud Pública tener esto, digamos, pronto? Porque hay una expectativa, ¿no?, de la población de saber si va a tener un plazo, va a poder exigirlo, etcétera, ¿no?
Sí, este plazo nosotros lo tenemos en 3 meses y lo vamos a conversar en la reunión del grupo de trabajo, que ya el grupo de trabajo del Ministerio de Salud Pública interno lo lidera la economista Pradere, con funcionarios técnicos que hace muchos años trabajan acá y conocen, y ahora vamos a convocar a los actores de la Coordinadora de Instituciones de Asistencia Médica Colectivo de Montevideo y del Interior, que están ahí organizados, el equipo de ACE que está trabajando y así el equipo de cada uno de los prestadores de sanidad militar y policial también del Banco de Previsión Social. Este año va a estar activo y muchas de las cosas iremos viendo, como todos estos cambios que son estructurales, no se verán quizás a corto plazo, pero sí a corto plazo la ciudadanía va a tener. El de los procedimientos lo vamos a tener lo más rápido posible, porque hoy sí, hay cosas que de verdad son inadmisibles, que hoy para acceder a una tomografía que rápidamente, cuando un médico le indica bien, por eso hay cosas que tienen que ver con la prescripción, o sea, que tiene que ver con que a veces una cefalea, un dolor de cabeza mínimo, bueno, no requiere hacer toda una cantidad de procedimientos como a veces se pretende, porque lo que vale más que nada es la indicación clínica. La tecnología ha mejorado muchísimo y nosotros queremos que en el Uruguay dé un avance sustantivo también en el acceso. Por eso también estamos trabajando en los centros de referencia. El Uruguay hoy, en algunas, haciendo uso de las leyes, de la ley que determina la creación de los centros de referencia de fines del año 2017 en Pradere, o 2018, que realmente en las patologías, por ejemplo, la neurocirugía, estamos conversando con los prestadores públicos y como privados, que hoy tendríamos que ir a nuclear en centros de referencia. O sea, hoy, para abordar patologías que no son tan frecuentes, pero sí requieren una súper especialización, requieren un súper acceso a la tecnología, hoy todos los prestadores no lo pueden tener porque no se da abasto. Mientras que uno compra un microscopio, ya hay otra cosa, ya hay otro software. Entonces, eso es mejor, quizás, nucleando en centros de altísima especialidad y sí descentralizando el acceso a otras patologías que son más frecuentes, que requieren quizás eso, que tengamos el acceso a la paraclínica de una forma más rápida para poder tomar conductas apropiadas.
¿Se va a incluir lo que son la exigencia de los tiempos de espera, lo que es la meta asistencial, que es un ingreso clave para las instituciones de salud?
Bueno, todas esas cosas es lo que dijo la economista Pradere, estamos evaluándolo de cómo lo vamos a implementar. Qué cosas tienen que ver con la gestión, qué tienen que ver con los contratos de gestión, o sea, todas esas cosas primero las conversamos con todos los implicados antes de tomar las decisiones finales.
Hablando de tensiones del sistema de salud, le pregunto por cómo están afectando al sistema de salud las enfermedades estacionales, hacer un poco una actualización en ese sentido.
Bueno, ahí dejo a la doctora Fernanda Nosar.
Sí, se monitorea permanentemente la circulación viral. Que estamos en el momento pico durante estas semanas del invierno, en la circulación de los virus respiratorios, de los virus que están circulando, circulan los virus de la gripe, el rinovirus, y un seguimiento particular que vamos realizando los virus del VRS por la implementación de estrategias de inmunización para hacer un seguimiento del impacto.
La gente, en realidad la población en este caso, ¿está respondiendo al tema de la vacunación?
Sí, la respuesta es exitosa. Igual tenemos algunos grupos poblacionales que seguimos insistiendo, las campañas están abiertas, tanto de la vacuna antigripal como del VRS, y el seguimiento epidemiológico también, estamos viendo resultados, primero en cuanto a que el comportamiento epidemiológico no se salga de lo esperable, que es así como se está comportando, y siguiente, visualizando cómo se comporta semana a semana de acuerdo a las campañas que realizamos de las vacunas incorporadas, si se disminuye la circulación viral.
¿En lo que hace a las emergencias y a los CTI, en qué situación se está?
Bueno, eso hacemos el seguimiento diario de la disponibilidad de camas, de cuidados intermedios y cuidados intensivos en todos los prestadores del país. No hay una saturación del sistema ni para adultos ni para pediátricos.
¿En algún centro en particular se ha dado que se ha saturado la capacidad de camas o de CTI de moderados?
No, no. Hasta el momento no ha habido centros individuales.
Y ahí lo que podemos decir es que hemos implementado, no es pidiendo ayuda, estamos dando uso a lo que es la red de efectores públicos de salud, que es la coordinación que ustedes vieron que implementamos a través de un convenio, pero con un acuerdo que comenzamos a trabajar con ACE, Sanidad Militar Policial. En primera instancia también involucra al Banco de Seguros y al Banco de Previsión Social, lo que es la red de efectores públicos, cuando ACE o un prestador, que puede ser Sanidad Militar o Policial, ven que tienen una demanda tanto en las consultas de urgencia o en el uso de camas de cuidados intensivos, tanto de niños como de adultos, ahí sí se ha dado que podamos disponer de camas en cada una de las instituciones, como también hay convenios de complementación con instituciones de asistencia médica colectiva. Lo que nosotros estamos haciendo es el uso de nuestra herramienta, como decía la doctora Nosar, de rectoría diaria, identificando cuando el sistema se puede tensionar para que la gente rápidamente, sobre todo, porque lo quiero decir, cuando uno dice que rápidamente, que el sistema tiene mayores consultas que antes, eso es inadecuado, no hay mayores consultas que el año pasado, nosotros sí estamos muy preocupados porque basta que haya una persona esperando horas en una ambulancia, ya esa persona basta que sea nuestro motivo de preocupación, pero siempre las clave 1 y las clave 2, que son los motivos de emergencia y urgencia, no hay tiempos de demora en ninguna puerta de los hospitales, ni públicos ni privados. Lo que sí puede haber demora de recepción, que la monitoreamos todos los días, y el martes tuvimos una reunión de coordinación con las cámaras, ACE, y las instituciones de asistencia médica colectiva, de un promedio de 1 a 2 horas, y en algunos lugares y algunos días, como el 26 de junio, 27 de junio, ACE tuvo más tiempos de demora. Sí tenemos tiempos de demora con pacientes vinculados al área de salud mental, porque tenemos problemas graves en la atención en el Hospital Vilar de Bo y en otros hospitales grandes que tenemos días y horas no cubiertas por la especialidad de psiquiatría.